Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 12 de junio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Comerciantes preocupados por inseguridad en Colinas del Valle. Luego de la serie de hechos violentos de los últimos meses y en los que en el último de ellos un comerciante perdiera la vida al ser asaltado, se reunieron con vecinos y autoridades para tomar acciones. Por ahora, dicen, solo se ha puesto a funcionar un módulo de policía, sin embargo, no se están realizando los patrullajes como se acordaron. A la espera de contar con alumbrado público y presencia de elementos de seguridad, habitantes de las comunidades de San Isidro demandan iluminación en la vía pública. Además, indican que pocas veces la policía municipal se hace presente. Denuncian empleados de empresa local haber sido obligados a presenciar visita de campaña política. Señalan al líder sindical por haber dado la orden de retenerlos luego de su horario de salida con la finalidad de que estuvieran presentes en la visita que Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, candidato del PRI a la alcaldía de Lagos de Moreno, realizó a las instalaciones el viernes pasado. Y culmina 21ª edición del Encuentro de Teatro del Interior. Al término de la puesta en escena Malas Palabras, autoridades de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el director de Cultura del municipio, en compañía de actores y actrices jaliscienses, dieron por terminado el encuentro. Seguridad en telecomunicaciones, información, amenazas y recomendaciones. Entre las actividades de la Universidad Internacional de Verano del Culagos, la doctora María de Jesús Antonia Ochoa Oliva ofreció una conferencia sobre las tecnologías de la información. En información estatal, Jalisco registra 387 incendios forestales en lo que va del año. Los municipios más afectados son Zapopan, Tapalpa, Tequila, Tamazula de Gordiano y Mazamitla. Y niega Lemus que ampliación de Plaza Patria haya generado inundación. Culpó de este hecho a la anterior administración. En los titulares nacionales, acusa Ernesto Cordero a Ricardo Anaya en la PGR de lavado de dinero. Pide el senador tomar en consideración el contenido del nuevo video en el que se vincula con actividades ilícitas al aspirante presidencial. Y ONGs denuncian ante Corte Penal Internacional que militares cometieron crímenes de lesa humanidad, esto en Coahuila. En Chihuahua, perdón, las organizaciones señalaron que integrantes de las Fuerzas Armadas con el conocimiento de los más altos mandos civiles y militares cometieron crímenes de lesa humanidad durante la primera fase del operativo conjunto Chihuahua entre los años 2008 y 2010. Y en los titulares internacionales, Trump y Kim acuerdan desnuclearización, pero pacto parece simbólico. Corea del Norte se ha comprometido a desnuclearizarse, mientras que Estados Unidos ha ofrecido al régimen de Pyongyang garantías de seguridad, según recoge el acuerdo firmado en Singapur por los líderes de los dos países. Y Estados Unidos no dará asilo a víctimas de violencia doméstica o de pandillas. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, determinó que la exposición a este tipo de violencia no debe ser considerada para otorgar asilos en una tentativa por frenar la oleada de demandas.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio, Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM y también nos siguen a través de nuestras redes sociales. Nosotros somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Gabriela Arreola y hoy, junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está como cada cada mañana al frente del control operativo. Gracias también a mi compañera Tatiana Sánchez, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Hoy, como cada martes, podremos escuchar en esta acostumbrada sección de opinión y análisis la colaboración del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la UNAM desde hace 49 años y es un especialista en temas de derecho laboral. También les recordamos que si gustan comunicarse con nosotros, pueden hacerlo, dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas o sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Pueden también enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y así damos inicio con la información que hemos preparado esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Comerciantes preocupados por inseguridad en Colinas del Valle. Luego de la serie de hechos violentos de los últimos meses y en los que en el último de ellos un comerciante perdiera la vida al ser asaltado, se reunieron con vecinos y autoridades para tomar acciones. Por ahora, dicen, solo se ha puesto a funcionar un módulo de policía. Sin embargo, no se están realizando los patrullajes como se acordaron.
Vecinos de Colinas del Valle exponen que, a raíz de la ola de hechos violentos que se han registrado en esta colonia, han comenzado a tomar algunas medidas para salvaguardar su patrimonio e integridad física. Y es que luego de que la semana pasada un comerciante perdiera la vida al perpetrarse un asalto en su negocio, convocaron a una reunión vecinal para establecer medidas para devolver la tranquilidad a la colonia. Esto es lo que comparte una comerciante de la zona.
Toda la gente, porque también ha habido robo a carros. Entonces, tuvieron una reunión y pues sí, hubo mucha gente. Vinieron como 150. Toda la gente, pues estamos interesados, ¿verdad? Por el bien de nosotros mismos, que van a estar haciendo reuniones seguido para ver a qué llegamos.
Dichas reuniones se estarán llevando a cabo de manera mensual y en las que se irán ajustando las medidas a los resultados que se obtengan, pues por el momento, dicen, ya se han comenzado a organizar de manera comunal para defenderse.
Ahorita tenemos un grupo y de hecho se están poniendo de acuerdo para tomar. Ahora sí que si no nos hacen caso, a nosotros mismos. Ahorita ya tenemos una alarma y un silba para comunicarnos todos en caso de algo extraño. Vamos a timbrarlo la chicharra y empieza a salir la gente.
A decir de algunos comerciantes, aunque han tratado de mantener su rutina normal a partir de los hechos violentos registrados en la colonia, se han visto en la necesidad de modificar sus horarios, así como la manera de atender a la gente, con un impacto directo en sus actividades económicas, pero obligados a esto para salvaguardar su integridad física. Escuchamos a un par de comerciantes de la zona.
Ya no estamos pues a gusto, ya ahorita cierta hora cerramos la puerta para atender la gente desde afuera, no, pues eso pues claro que nos pega, porque si alguien se iba a llevar una galleta que se les antojara y vienen por una coca, pues nada más se llevan la pura, y desde ahí estamos mal, empiezan a bajar las ventas.
A mí me preocupa más, pues obviamente, mi bienestar, porque pues dicen que lleguen y se lleven lo que quieran, pero pues que no me hagan nada, pero ya uno ya no sabe en qué momento, ya ni siquiera en la calle, antes uno decía, pues yo no tengo nada que ver con eso y yo no tengo por qué estar en peligro, pero ahorita ya donde estés está muy peligroso y...
A la reunión realizada el jueves de la semana pasada, acudieron también representantes de las autoridades, quienes se comprometieron en poner a funcionar de manera corriente un módulo de vigilancia, mismo que actualmente se encuentra en servicio en una de las entradas a la colonia, así como mantener un patrullaje constante, actividad que por el contrario no se ha llevado a cabo tal como se dijo. Escuchamos a los comerciantes.
Echaron a trabajar el módulo de la policía y tal, según ellos, porque dijo que iba a estar haciendo rondines el de la cuatrimoto y no se ve que esté haciendo rondines. Entonces todo eso se los vamos a juntar para cuando se haga una reunión para platicarle lo que estamos viendo y los resultados de lo que dijeron.
Vinieron policías y dijeron que iba a haber las 24 horas que iba a estar una motocicleta de los policías rondando y habiendo mucha seguridad, y yo hasta la fecha no he visto ninguna cuatrimoto pasando por aquí. Siento que nada más fue como para tranquilizar a la gente, que no estuvieran pues rumorando y enojados, como para que se calmaran las cosas, pero realmente no siento que hagan algo.
Por el momento estarán a expensas de los resultados que se obtengan a partir de estas medidas. Sin embargo, continuarán con las reuniones de carácter mensual para ir evaluando la toma de otras acciones en la búsqueda de regresar la tranquilidad a su colonia, pues aunque actualmente continúan trabajando en sus negocios, dicen, tienen que estar con el Jesús en la boca. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
y a la espera de contar con alumbrado público y presencia de elementos de seguridad, habitantes de las comunidades de San Isidro demandan iluminación en la vía pública. Además, indican que pocas veces la policía municipal se hace presente. La iluminación de las áreas públicas es un tema importante tanto en las zonas urbanas como en las distintas zonas rurales. En la mayoría de las comunidades, este suele ser un rubro respecto al cual siempre se tienen deficiencias. Tal es el caso de San Isidro de Arriba y San Isidro de Abajo, dos rancherías pertenecientes al municipio de Lagos de Moreno que se hallan en la parte norte, las cuales adolecen la falta de luminarias en áreas clave y también se enfrentan regularmente a que las pocas lámparas con las que cuentan no funcionen por diversas razones. La falta de luz en las noches se asocia con la seguridad, comentan los vecinos de San Isidro de Abajo, quienes aseguran que en ocasiones algunos negocios, tiendas de abarrotes en su mayoría, han sido asaltados por delincuentes aprovechando el amparo de la oscuridad. Por otra parte, para transitar de una comunidad a otra, es decir, de San Isidro de Arriba a San Isidro de Abajo y viceversa, los habitantes tienen que caminar unos cuantos metros de terracería, a lo largo de los cuales no existe ni una sola lámpara, pues la infraestructura eléctrica no lo permite debido a la falta de transformadores. Estas son las voces de algunos vecinos.
Hay algunas áreas donde todavía hace falta el alumbrado público, es escaso. De hecho, haz de cuenta que de aquí al jalón del otro San Isidro, son dos, está oscuro, todo el camino está oscuro y ahí nos gustaría que pusieran alumbrado público para mayor seguridad.
Aquí si se fija, de ahí hasta allí llega donde está el poste este, está una lamparita. Hasta allí llega el alumbrado público. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos red de la luz, no tenemos transformador. Aquí nomás nos pasa la corriente grande y todo este tramo sí nos faltan lámparas.
Hace falta que el alumbrado público que esté en servicio siempre porque falla muy seguido.
Los habitantes de San Isidro de Abajo dicen que suelen reportar las fallas de las lámparas. No obstante, la Comisión Federal de Electricidad tarda en arribar a la comunidad y arreglar los desperfectos. A pesar de la insistencia, hasta que el comisario hace el reporte, la empresa gubernamental se hace presente en las inmediaciones para restablecer el servicio de las luminarias.
No, de hecho batallamos. Tenemos que estar insistiendo para que vengan y atiendan las necesidades que tenemos.
Hay algunos que faltan y le digo, estas están fallando muy seguido y se tardan para arreglarlos. Pues hace poco estaban fallando unos focos acá, pero es que se tardan para venirnos a arreglar. Sí los reportamos, pero no vienen y hasta que le dicen al comisario.
El tema de la seguridad también es de suma importancia para los vecinos, pues además de los atracos nocturnos propiciados por la falta de luz eléctrica en las calles, la Corporación Policíaca Municipal no atiende con prontitud los reportes que le hacen llegar cuando alguna situación se presenta en las comunidades. Llegan hasta una hora después de los incidentes. El patrullaje, agregan los habitantes, de igual manera es escaso. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y bueno, nos gustaría recibir sus comentarios acerca de esta información que les presentamos esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. ¿Qué opinan acerca pues de este tema de seguridad de nuestro municipio? Ya vemos que ni la zona urbana ni la zona rural se salvan de estos lamentables incidentes. Nuestros teléfonos en cabina están disponibles para ustedes, para que se comuniquen con nosotros. Pueden marcar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Pueden enviar también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Es momento de hacer una pausa. Volvemos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos esta mañana con más información. Denuncian empleados de empresa local haber sido obligados a presenciar visita de campaña política. Señalan al líder sindical por haber dado la orden de retenerlos luego de su horario de salida con la finalidad de que estuvieran presentes en la visita que Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, candidato del PRI a la alcaldía de Lagos de Moreno, realizó a las instalaciones el viernes pasado. No es nuevo que durante el periodo de campaña política salgan a la luz comentarios y quejas refiriendo cierto tipo de abusos por parte de empleadores y líderes sindicales hacia empleados de negocios y fábricas, en este caso obligándolos o forzándolos a presenciar la visita de determinados candidatos a las instalaciones de trabajo. La contienda electoral de 2018 no es la excepción. Tan solo durante el pasado viernes 8 de junio circuló en redes sociales y llegó hasta este espacio informativo el reporte de empleados de la empresa Al Día, quienes señalaron a su líder sindical por haber dado la orden de retenerlos luego de su horario de salida en la caseta de vigilancia de la empresa con la finalidad de que presenciaran la visita de Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, candidato del PRI a la alcaldía de Lagos de Moreno. Al respecto, comentaron lo siguiente.
Pero a la hora de salir, en la caseta de vigilancia nos dijeron que el líder sindical había prohibido la salida, que no nos podíamos retirar hasta que no se retirara el candidato. Entonces nos retuvieron ahí en contra de nuestra voluntad en vigilancia hasta cerca de las 2 de la tarde, que fue cuando se retiró el candidato de la fábrica. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, está prohibido hacer propaganda política dentro de alguna empresa, y más prohibido es retenernos en contra de nuestra voluntad dentro de alguna empresa. La junta con el candidato Hugo René concluyó cerca de la 1:45 de la tarde, entonces desde la 1 hasta la 1:45 nos retuvieron en contra de nuestra voluntad en la caseta de vigilancia a las personas que no queríamos asistir a la junta.
De acuerdo con nuestras fuentes, fue hasta ese día cuando se informó al personal en turno sobre la visita del candidato priista y que en un principio su asistencia les fue establecida como voluntaria. Sin embargo, luego de la entrega de sus gafetes, fueron alrededor de 30 personas a quienes se prohibió la salida con el solo argumento de que tendrían que esperar a que terminara dicha reunión.
Las personas que se querían retirar a la 1 de la tarde, que es cuando concluye el turno, a las que no nos dejaron salir, que estábamos en vigilancia, pues estábamos molestos porque igual tenemos cosas que hacer o tenemos alguna urgencia que ya tenemos el día planeado después del turno laboral. Entonces, si nos retienen en vigilancia o dentro de la fábrica en contra de nuestra voluntad, pues bueno, las personas que se querían retirar a la 1 de la tarde nos tornamos molestos por esa situación.
Comentan los empleados, de su conocimiento esta es la primera vez que ocurre algo así en la empresa y el candidato señalado es hasta ahora el único en haber visitado las instalaciones. No obstante, si bien temen recibir en algún momento represalias, creen importante denunciar su inconformidad desde este momento, al verse involucrados en un asunto político, además a favor de un partido específico. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y pues aquí uno de tantos casos que seguramente se presentan durante esta temporada de campañas políticas, como ocurre, por ejemplo, en talleres o pequeñas empresas donde, pues como sabemos, los empleados ganan por tareas o trabajos realizados y en las que, según han hecho saber a este espacio, Señal Informativa Lagos, si bien las visitas de los candidatos ocurren durante el horario laboral, se interrumpe a los empleados representándoles alguna pérdida en sus ingresos.
Señal Cultural.
Y culmina 21ª edición del Encuentro de Teatro del Interior. Al término de la puesta en escena Malas Palabras, autoridades de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el director de Cultura del municipio, en compañía de actores y actrices jaliscienses, dieron por terminado este encuentro.
El pasado sábado en el Teatro José Rosas Moreno se llevó a cabo la clausura de la 21ª edición del Encuentro de Teatro del Interior, en el que participaron grupos de distintos municipios del estado de Jalisco, incluido Lagos de Moreno. La obra de teatro que dio clausura al encuentro fue Malas Palabras, de la autora Perla Schumacher, de la compañía Tabal Creación Artística AC, procedente del estado de Querétaro. Al término de la presentación, Hugo Reyes García, director de Cultura y Educación del municipio, y Gabriela Sánchez Escatel, coordinadora de teatro de la Secretaría de Cultura de Jalisco, dijeron estar agradecidos con los participantes por el entusiasmo puesto en este proyecto, y a su vez señalaron esta fue la última edición en que estuvieron a cargo del encuentro.
Hace 6 años tuve la oportunidad de venir aquí y lo único que tengo que decir esta noche es gracias por permitirnos formar parte de su espacio. de un encuentro que es de ustedes y que nosotros estamos aquí justo de manera temporal. Este tiempo o este ciclo se cierra y creo que lo que único que nos llevamos de ustedes es de verdad muchísimo agradecimiento, muchísimo aprendizaje.
A fin de cuentas llegamos al final del 21 encuentro de Teatro del Interior. Esto se ha hecho adulto, por supuesto, la administración municipal que yo represento será el último que le toque en esta ocasión, pero esto no quiere decir que se cierre el ciclo del Teatro del Interior. Yo creo que es un evento que para la ciudad de Lagos de Moreno ha sido señero. Es ahora esperado por mucha gente este evento del Teatro del Interior y que esperemos que tenga una continuidad de muchos años.
De igual manera, mencionaron que siendo este el último encuentro organizado por ambos, en miras de que el proyecto continúe en los años siguientes, realizaron junto con el Comité del Encuentro de Creadores Escénicos del Interior del Estado de Jalisco un documento que establece las bases y recomendaciones para futuras presentaciones. Escuchamos nuevamente a Gabriela Escatel.
Durante esta edición y la anterior, llevamos a cabo un ejercicio interno llamado Encuentro de Creadores, en donde la idea era justamente poner sobre la mesa y discutir e intentar proponer y mejorar las condiciones en general de nuestro quehacer escénico. Y pues en esta ocasión se realizó un documento que resume un poco el trabajo de ambos años y que intenta hacer una invitación o una memoria para las futuras administraciones y los futuros participantes también.
Como en ediciones anteriores, los 8 grupos teatrales que se presentaron fueron reconocidos en la terna de mejor actor, mejor actriz, mejor dirección, mejor iluminación, entre otras, mismas que fueron calificadas por Sofía Olmos, Verónica López García y Miguel Vázquez Gutiérrez, artistas escénicos jaliscienses, quienes dieron a conocer a los ganadores, quedando los reconocimientos de la siguiente manera. El municipio de Exatlán se llevó el premio a la mejor escenografía y mejor producción con la obra Divorciadas. Puerto Vallarta, el premio del público y al mejor vestuario por la obra de teatro Princesas Desesperadas. Por su parte, Zapotlán el Grande obtuvo el reconocimiento por mejor musicalización, mejor coactor y mejor actor con las obras Rosa de los Vientos y De Amores y Desamores de Cervantes. Mientras que Lagos de Moreno fue el municipio más premiado con los reconocimientos a mejor iluminación, mejor dirección, mejor coactriz y mejor actriz con la obra Usted está aquí. La premiación más esperada de la noche fue la que incluía un estímulo económico y la presentación de las obras de teatro en otro municipio del estado. En esta terna, el tercer lugar se lo llevó la obra Ella 2.0 del municipio de Puerto Vallarta. El segundo lugar fue para De Amores y Desamores de Cervantes, de Zapotlán el Grande. Y el primer lugar fue para Lagos de Moreno con la obra Usted está aquí del director Miguel Lugo. Para Señal Informativo en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Universitaria.
Seguridad en telecomunicaciones, información, amenazas y recomendaciones. Entre las actividades de la Universidad Internacional de Verano del Culagos, la doctora María de Jesús Antonia Ochoa Oliva ofreció una conferencia sobre las tecnologías de la información.
En el marco de las actividades de la 15ª edición de la Universidad Internacional de Verano del Centro Universitario de Los Lagos y de la segunda jornada de telecomunicaciones, se presentó la conferencia Seguridad en Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información a cargo de la doctora María de Jesús Antonia Ochoa Oliva de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien definió en un inicio lo que es un sistema de telecomunicaciones.
Un sistema de telecomunicaciones consiste en una infraestructura física a la cual a través se va a transportar desde una fuente hacia un destino una información. Para recibir un servicio de telecomunicaciones, pues obviamente tienen un equipo terminal, llámese un celular, una computadora, cualquier dispositivo electrónico que se puede obtener a través de la red y también a través de un medio de transmisión, que este es el canal de acceso.
Señaló, de no contar con los sistemas de seguridad, sobre todo en las empresas, los sistemas de telecomunicaciones pueden verse afectados al recibir amenazas cibernéticas, como el hackeo de cuentas y la extracción de información. Por lo tanto, se considera de vital importancia contar con análisis de riesgos y de amenazas que detecten posibles ataques.
El análisis de riesgo es para que tu impacto sea menor y tu operatividad, pues obviamente, sea continua. Por eso hay un tema en la parte de seguridad que le llamamos la continuidad del negocio. Y es un esquema de mejores prácticas que se dan para la parte de la continuidad de negocio basado en recomendaciones o mejores prácticas en los temas de seguridad. Un riesgo, una amenaza es un conflicto armado, un terrorismo, ciberamenazas, crimen organizado, inestabilidad económica y financiera, la parte vulnerable en el tema energético, la proliferación de armas de destrucción masiva, flujos migratorios, aunque irregulares, el espionaje, las emergencias y los catástrofes, el vulnerable en el espacio marítimo y la parte de las infraestructuras críticas y de servicios esenciales.
Por otro lado, la ponente mencionó que los riesgos y amenazas en cuanto a tecnología de información pueden afectar la reputación de las empresas con pérdidas financieras, pérdidas en lo laboral, pérdidas de materiales e infraestructura, debido a que las telecomunicaciones se ven vulneradas por medio de la información y datos como contraseñas, perfiles, servicios de comunicaciones, equipos e instalaciones que operan dentro de las mismas.
La seguridad en las telecomunicaciones es la información transmitida por un canal de comunicaciones, un medio de transmisión, donde la información que pasa es sometida a diversos riesgos. No necesariamente es producto del hombre, también es producto de la naturaleza, ya que van a existir diferentes amenazas y a su vez esa comunicación se hace vulnerable. Y al hacerse vulnerable, pues va a cobrar un valor en las organizaciones.
Por último, Ochoa Olivia ofreció algunas recomendaciones, sobre todo para estudiantes que trabajan en empresas, a fin de que realicen más a fondo el análisis de riesgo y amenazas, y así sean menores las posibilidades de riesgo en la seguridad de los sistemas y de las personas en general. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 20 pesos con 54 centavos a la compra y en 20 pesos con 55 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 02 centavos a la compra y hasta los 21 pesos con 19 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $64.74 por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora los invitamos a escuchar la información sobre el clima que tendremos aquí en nuestro municipio, en Lagos de Moreno. Para ello, nos enlazamos como cada mañana hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy la onda tropical se ha desplazado sobre Oaxaca, ocasiona lluvias en los estados del sur y posteriormente lo hará a los estados del centro. La línea de baja presión, orientada de norte a sur, traerá lluvias en los estados del centro y occidente, y sobre todo en la Sierra Madre Occidental. Esos fenómenos, bueno, continúan ahí. Sin embargo, Bot, que se ha convertido en un potente huracán, ahora es una categoría 4, y está localizado a 365 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Con vientos máximos cerca de su centro de 215 kilómetros por hora, se está moviendo al noroeste. Estará pasando hoy y el miércoles frente a las costas de Occidente y su trayectoria continuará paralela a las costas mexicanas. Se espera que en las próximas horas entre aguas más frías, afectándole en su intensidad y probablemente baje a categoría 3. Por el momento, este fenómeno trae bastantes lluvias a la zona costera de Occidente y podría ocasionar deslizamientos de tierra e inundaciones que ponen en peligro la vida. Asimismo, marejadas con olas altas. La zona más afectada podría ser la zona costera de Colima y la parte sur de Jalisco. Al paso de este fenómeno, la humedad entrará al interior de Occidente, dejando lluvias. Seguiremos vigilando. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece nublado con lluvia ligera. En la mañana con nubosidad, hacia la tarde continuarán las nubes. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales en la tarde. Probabilidad de lluvia durante el día y algún chubasco en la tarde, continuando la lluvia ligera por la noche. El tiempo estará templado durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura máxima 25 grados, la temperatura mínima 16 grados. El sol sale a las 7:04 y su puesta es a las 20:29. Bueno, esperando les ayude esta información, que tenga usted un buen día. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y ahí pudimos escuchar la información sobre el clima por parte del meteorólogo Héctor Magaña. Es momento de hacer otro corte de estación. Nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119 para que se comuniquen con nosotros. Hacemos esta pausa y volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Regresamos y es momento de ir con la información estatal, nacional e internacional.
Titulares del día. Prensa estatal.
Diputados suplentes lanzan iniciativas de mero trámite. La mínima exigencia que deben cumplir quienes llegan como bateadores emergentes al legislativo es presentar al menos una iniciativa de ley dentro del tiempo que dure su encargo. Con eso se cumple la obligación que está en la ley orgánica del Congreso, y entre lo que han presentado los nuevos legisladores a fin de cubrir ese requisito está una propuesta para entregar un reconocimiento al director de cine Guillermo del Toro, acuerdo impulsado por la diputada María Antonieta Vizcaíno Huerta, quien apenas llegó a la presidencia de la Comisión de Cultura y su primera propuesta fue rendir homenaje al cineasta. Propuesta que no se concretó. Con información de El Informador. Tras inundaciones, clausuran obras de Línea 3. Ante las inundaciones que se registraron en la colonia Alcalde Barranquitas, en la zona de la construcción de la estación La Normal de la Línea 3 del Tren Ligero, el Ayuntamiento de Guadalajara clausuró los trabajos y colocó sellos en el sitio luego de la fuerte lluvia del domingo pasado. Con información de Crónica Jalisco. Prometen Fiscalía Autónoma y combate a la corrupción. Durante sus participaciones en el último debate, los candidatos a la gubernatura de Jalisco dieron cuenta de sus propuestas para tratar de abatir la inseguridad en el estado y mostraron estadísticas sobre la actual problemática a nivel estatal. Con información de Página 24 Jalisco.
Señal estatal.
Jalisco registra 387 incendios forestales en lo que va del año. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, informó que del 1 de enero al 11 de junio de 2018 se han registrado 387 incendios forestales en Jalisco, con una afectación de 34.351.74 hectáreas. Agregó que lo anterior representa una disminución de 81.1% en superficie afectada y 54.81% en número de incendios en comparación con el mismo periodo del año pasado. También se dijo que hasta el momento Jalisco se encuentra en quinto lugar por número de incendios en el contexto nacional y los municipios más afectados son Zapopan con 36, Tapalpa con 20, Tequila con 20, Tamazula de Gordiano con 17 y Mazamitla con 15. También se dijo que por afectación Jalisco se ubica en el segundo lugar y tiene como municipios de mayor afectación a Bolaños con 2.784.94 hectáreas, Tala con 2.757.30 hectáreas, Villa Purificación con 2.476.08 hectáreas, Tequila con 2.140.66 hectáreas y Cuautitlán de García Barragán con 1.925.60 hectáreas. Se dijo que históricamente más de 95% de los incendios son provocados por el descuido humano, siendo las principales causas las fogatas intencionales, la actividad agrícola o pecuaria, colillas de cigarros mal apagadas, quema de basura, entre otros. Se resaltó que la SEMADET Jalisco ha tenido que activar episodios de mala calidad del aire, alertas y emergencias debido a las emisiones contaminantes generadas por incendios no solo forestales sino también urbanos. Esta es una nota de El Diario El Informador. Y niega Lemus que ampliación de Plaza Patria haya generado inundación. El candidato del partido Movimiento Ciudadano por la presidencia municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, negó que en su administración en la ex Villa Maicera la Dirección de Obras Públicas haya autorizado la ampliación de la Plaza Patria y culpó al anterior gobierno. Dijo, lo único que solicitó a la Plaza Patria fue hacer una modificación mínima al proyecto que les fue otorgada en base a los dictámenes que hicieron peritos externos al municipio. Es decir, ellos valoraron que ese cambio de
proyecto no tuviera mayores afectaciones. Aseguró incluso que la inundación del domingo pasado tiene que ver con la cantidad de agua que cayó. Es una locura de agua, se viene toda el agua bajando por el arroyo de Atemajac y llega a Plaza Patria, a las obras de la línea 3 del tren ligero, y las obras de la estación Plaza Patria estaban obstaculizando el paso del agua por el canal de Atemajac y se hizo una presa ahí dentro. Esta es información del diario El Occidental.
Titulares del día. Prensa nacional.
ONG alerta que en mayo repuntaron secuestros en 12.3% en el país. La organización Alto al Secuestro alertó que en mayo pasado hubo un incremento de 12.3% de secuestros en el país, si se compara esa cifra con el reporte de abril anterior. Con información de Proceso. El debate de hoy, último chance para incidir en el voto ciudadano. Este martes será la última ocasión para que los candidatos presidenciales aprovechen la confrontación cara a cara durante la celebración del tercer debate presidencial para incidir en las preferencias electorales, con temas como la pobreza, el crecimiento económico o la educación, cuyo destino generó tanta polémica. El encuentro será la ocasión final de marcar diferencias. Con información de La Jornada. Prenden alertas pagos del PRI. Desde el pasado miércoles, el PRI inició reparto de dinero a cambio de copias de credenciales de elector, lo que alertó a partidos y autoridades. Con información de Reforma.
Señal Nacional.
Acusa a Ernesto Cordero a Ricardo Anaya en la PGR de lavado de dinero. El senador Ernesto Cordero Arroyo presentó la tarde de lunes una denuncia ante la PGR contra el candidato presidencial Ricardo Anaya por presunto lavado de dinero. Al salir de la Procuraduría General de la República, el legislador explicó que lo que solicita en su queja es tomar en consideración el nuevo video en el que se vincula al aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente con actividades ilícitas. Cordero Arroyo hizo un llamado a declarar a los hermanos de Barreiro y a Anaya Cortés, además de que la autoridad financiera revisa los estados de cuenta del aspirante presidencial y su familia. El presidente de la mesa directiva del Senado dijo no tener preocupación alguna por una posible expulsión del Partido Acción Nacional y sostuvo que su candidato no es una persona honesta. A quien deberían expulsar es a Anaya y no a los panistas honestos. Esta es información que comparte el portal Aristegui Noticias. Y ONGs denuncian ante Corte Penal Internacional que militares cometieron crímenes de lesa humanidad en Chihuahua. Organizaciones denunciaron ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército mexicano durante la primera fase del operativo conjunto Chihuahua entre los años 2008 y 2010. En un comunicado, los grupos ciudadanos señalaron que integrantes de las Fuerzas Armadas que participaron en el marco de la política de seguridad para combatir a las organizaciones criminales, con el conocimiento de los más altos mandos civiles y militares, cometieron crímenes de lesa humanidad en la modalidad de asesinatos, torturas, privaciones graves de la libertad física, violación, violencia sexual y desapariciones forzadas. Entre las organizaciones firmantes que respaldan la denuncia están la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos. Asimismo, agregaron, se confirmó el uso de recursos públicos para cometer los crímenes, como por ejemplo vehículos militares para detener arbitrariamente a ciudadanos, el empleo de instalaciones militares como recinto para torturar a la población civil, así como la participación de personal médico militar en dichas prácticas de tortura. Esta es una nota de Animal Político. Y hacemos ahora otro corte de estación. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros, nuestras líneas telefónicas están disponibles para ustedes. Solo tienen que marcar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Envíennos también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Hacemos esta pausa y regresamos. Esto es Señal Informativa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Ya regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Es momento de ir a nuestra sección de opinión y análisis y escuchar la colaboración del doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM desde hace 49 años y es un especialista en temas de derecho laboral. Él esta mañana nos hablará acerca de los elementos del desorden laboral. Doctor, un gusto poder saludarlo. Adelante, lo escuchamos.
El tema sobre el que vamos a hacer el comentario ahora es elementos del procedimiento laboral. Tomo como base de este comentario el supuesto caso de un trabajador despedido injustificadamente del empleo. Tenía 10 años de antigüedad en la empresa. Jamás se había presentado un contratiempo con el patrón hasta que el lunes un colaborador del jefe de personal le impidió la entrada al trabajo. El trabajador le pidió a la persona que le impedía entrar le explicara el motivo de aquella determinación. La respuesta fue que eran órdenes del patrón. El trabajador le pidió que le permitiera hablar con su jefe. La respuesta negativa fue tajante y le dijo que si no se retiraba lo echaría de las instalaciones con los policías. No le quedó al trabajador otro camino que presentar su demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. En este caso tiene 2 meses para presentar su escrito de demanda. Si fue despedido el lunes 11 de junio, los 2 meses empiezan a contar el día siguiente del despido, es decir, el 12 de junio. El 12 de julio se cumple el primer mes. El segundo mes concluye un día antes de que venzan los 2 meses posteriores, es decir, el 11 de agosto. Pero como ese día, sábado, es inhábil, el término se cumple el primer día hábil siguiente, es decir, el lunes 13. Estos son criterios basados en la jurisprudencia 2795 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El trabajador puede demandar la reinstalación en el puesto, reinstalación que no solo significa regresar a la empresa, jurídicamente implica ser ubicado en el mismo puesto, con las mismas funciones y con las mismas prestaciones que recibía cuando fue despedido. También puede demandar la indemnización constitucional que consiste en el pago de 3 meses de salario, que incluyen la cantidad en efectivo cuota diaria, y las prestaciones en dinero y en especie que recibía, más los salarios vencidos o caídos hasta de 1 año, si no se ha resuelto el juicio o si el patrón no le ha pagado su indemnización. Los salarios vencidos o caídos no son porque el patrón tenga que ayudar al pobre trabajador para que se ayude si no ha conseguido trabajo. No, los salarios caídos son una indemnización, una sanción para el patrón, ordenada por la ley, por haber despedido injustificadamente al trabajador de su puesto. Esta indemnización de los salarios caídos la debe pagar el patrón independientemente de la acción que ejercite el trabajador, reinstalación o indemnización. Cuando el trabajador carece de recursos para pagar sus honorarios al abogado, puede acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en donde lo asesoran por todo el juicio, de manera gratuita. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, estaré nuevamente aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, el próximo martes. Hasta luego.
Doctor, pues le agradecemos muchísimo su colaboración de esta mañana. Él es el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM, desde hace 49 años, especialista en temas de derecho laboral. Un saludo, un abrazo, doctor, y que tenga un muy buen día.
Titulares del día. Prensa internacional.
630 inmigrantes serán llevados a España mientras arriban otros 937 prófugos. Los migrantes se encuentran detenidos a 20 millas al este de la isla de Malta, que niega el auxilio y sostiene que Italia viola las normas internacionales. El comandante del Aquarius explicó que es imposible que su nave pueda transportar tanta gente en un viaje tan largo. Anoche se decidió que un barco de la Guardia Costera y otro de la Marina Militar, que realizan operaciones de socorro de náufragos frente a las costas de Libia, se desplacen hasta la posición del barco. Con información de El Clarín, Argentina. Donald Trump dice que la cita con Kim Jong-un fue fantástica, pero solo consigue vaguedades. El documento del encuentro recoge que Corea del Norte se compromete, sin fecha límite, a la completa desnuclearización de la península y que Estados Unidos dará garantías de seguridad, sin especificar cuáles, a Pyongyang, en una imagen histórica que estuvo acompañada de todo tipo de gestos ulteriores de halago, sonrisas, declaraciones rimbombantes y una manifiesta intención de que este encuentro sea considerado un éxito mediático, pese a que el documento final de la cumbre está dominado por las vaguedades. Con información de El Mundo España. El huracán Bob se fortalece a categoría 3 frente a las costas de México. El huracán Bob se fortaleció en las últimas horas sobre el Océano Pacífico hasta alcanzar la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, mientras se acerca a las costas de México, provocando tormentas en estados del oeste y suroeste de México, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional. Con información de El Comercio Perú.
Señal Internacional.
Trump y Kim acuerdan desnuclearización, pero pacto parece simbólico. El Hotel Capella de la isla Sentosa en Singapur, lugar en el que se reunieron durante más de 3 horas en una cumbre en la que dieron muestra de optimismo los dos presidentes y acordaron trabajar hacia la completa desnuclearización de la península coreana, mientras que Washington se comprometió a garantizar la seguridad de su viejo enemigo. El comunicado conjunto firmado por ambas partes al final de su histórica cumbre en Singapur dio pocos detalles sobre cómo lograrán la desnuclearización, pero Trump hizo algunos comentarios en una conferencia de prensa. El presidente de Estados Unidos dijo, creo que esto es un preludio para una maravillosa paz. La reunión ha sido realmente fantástica. Ha habido muchos avances. Esta es información que comparte el diario El Comercio. Y Estados Unidos no dará asilo a víctimas de violencia doméstica o de pandillas. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, determinó este lunes que la exposición a violencia doméstica o de pandillas no debe ser considerada para el otorgamiento de derechos de asilo en una tentativa por frenar la oleada de demandas. Una persona puede sufrir amenazas y violencia en un país extranjero por muchas razones relacionadas con las circunstancias sociales, económicas y familiares, pero el estatuto de asilo no proporciona una solución a esa mala fortuna, señaló el funcionario. Sessions manifestó en un escrito que decidió el caso de una mujer salvadoreña identificada apenas por las iniciales AB, que había sido golpeada y violada por su marido durante años. De acuerdo con Sessions, el factor decisorio para el otorgamiento del asilo es una exposición a la persecución o peligro como consecuencia de la pertenencia a un grupo. Esta es información también de El Comercio. Y bueno, es momento ya de despedir esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros esta mañana, que nos acompañen a través de nuestra señal radiofónica, también a través de nuestras redes sociales. Tenemos un reporte por parte de Mari Reyes, quien nos dice que quiere reportar una lámpara fundida en Cerrada Padre Torres, frente al número 5 en el fraccionamiento Capuchinas, y agradece que ya taparon los baches luego de que pasamos el reporte. Pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Estaremos al pendiente también de esta información, de estos reportes. De nueva cuenta, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Que tengan un muy buen día y nos escuchamos, nos vemos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.